Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sintonía de Deportes COPE. Estamos en el 101.2, COPE Más y COPE Iscar. Estamos en el 105.6, COPE Medina del Campo. Y estamos también, como cada día, en el 104.5, en COPE FM, donde, a partir de las 3:30, en ese punto del dial, podrás seguir escuchando todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz. También nos puedes sintonizar a través de los formatos telemáticos en nuestras aplicaciones, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Hoy es jueves, día 21 de noviembre, Ley de Chorro en la realización. Empezamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
¿Preparado para una Navidad de 10?
Por la C, sinónimo de garantía y seguridad.
Dux Automoción.
Por la S, vehículos que marcan la diferencia.
Dux Automoción.
Por la D, no es un sueño, es realidad.
Dux Automoción.
Si quieres un coche, puedes ir a un concurso de la tele o mejor aún, acercarte por Dux Automoción. Carretera de León, kilómetro 195. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor garantía.
Ya hay el nuevo entrenador de porteros. Se llama Pedro Ferrer y viene desde Portugal. Ha estado en Portugal, en China, ha estado en Arabia Saudí, ha estado en un montón de países hasta que ahora ha recalado en el Real Valladolid. Nació en el mismo sitio que Ronaldo, en Funchal, es de la isla de Madeira y desde hoy sustituye a Ricardo Pereira, el otro trabajador de porteros que se fue a trabajar a Arabia Saudí. Queda claro que, y lo dijo ayer Paulo Pezzolano, que este entrenador de porteros no es de su equipo más que institucionalmente. Es decir, no lo ha elegido Paulo Pezzolano. Es igual que lo fue Pereira, fichaje del club, no suyo. Con lo que llega con ese aval después de haberse quedado sin preparador de porteros. ¿Había preparadores de porteros en España? Sí. ¿Había preparadores de porteros en Valladolid? Sí. ¿Había preparadores de porteros en España, en Valladolid y en El Paro? Sí. Pues nos hemos ido a por un tío que viene de China. Bueno, pues esa es la última incorporación del Real Valladolid, que prepara ya el partido de mañana ante el Getafe. El viaje se va a realizar en las próximas horas. Se supone que con todos los jugadores perfectamente disponibles. González Fuertes, el asturiano, va a ser quien arbitre el partido de mañana. Dos precedentes esta temporada, victoria y derrota. Victoria ante el Real Club Deportivo Español en el partido inaugural del campeonato y derrota hace poco más de un mes también en casa en Zorrilla contra el Rayo Vallecano. Ekeke baja en el Real Valladolid de baloncesto de forma indefinida. Un edema óseo que le provocaba muchísimo dolor se ha vuelto inaguantable y va a tener que parar, con lo cual, a medida que se van recuperando jugadores, se van perdiendo por otro lado. Efecto dominó. Y ya sabes que una vez al mes, Pedro del Barrio nos prepara la visita de un protagonista en un tiempo, en un espacio que él coordina y que hemos llamado Tiempo de Leyendas. Hoy, también vinculado con el baloncesto, tenemos aquí en los estudios, y enseguida vamos a saludarlo, a uno de los grandes mitos, al primer gran mito, quizá, que dejó el baloncesto en Valladolid y que aún hoy sigue vinculado a ese deporte. No estamos hablando de otro más que de Samuel Puente. Todo ello hasta las 4 en punto de la tarde. Recuerda, a partir de ahora, si quieres seguir escuchándonos, 101.2, 105.6, COPE Más, COPE Iscar y COPE Medina del Campo. Si prefieres seguir escuchando la actualidad nacional y escuchar cómo todo el mundo se tira los trastos a la cabeza, tu sitio hoy es la tarde con Pilar García Muñiz, escuchando todo lo que te interesa.
Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Deportes. Estar informado.
Raimundo Motor, Raimundo Motor, compromiso y garantía. Raimundo Motor, seriedad y experiencia. Raimundo Motor, kilómetro cero.
Tu servicio oficial Peugeot en Valladolid.
Colchones, colchones y más colchones. Los tienes todos en Colchonerías Miguel. Somos especialistas en equipos de descanso. Por eso, antes de comprar un colchón, habla con nosotros. Colchones para no fallar. Colchonerías Miguel en Marqués del Duero 3 y en Carretera de Rueda 29. Visita nuestra web colchoneríasmiguel.com. Tu descanso en buenas manos.
Tres y 31, a sus 68 años quiere seguir ligado al mundo del baloncesto. Ahora desde el plano directivo o de coordinación, porque es el actual delegado provincial de la en Valladolid de la Federación de Castilla y León de Baloncesto. Yo puedo decir que yo lo vi entrenar, por lo que sea, y lo vi jugar en Huerta del Rey. Algo que a lo mejor las nuevas generaciones no saben, que en Huerta del Rey, en su día, se jugó la Liga ACB, cuando había grupo A1 y A2, grupo par e impar, y luego había unos ajustes muy raros que siempre hacían que el Barcelona y el Madrid fueran primeros, aunque quedaran cuartos. Y aquella época también la vivió, porque es de mi quinta, Pedro del Barrio. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos, ¿qué
tal?
Somos
ya de la quinta, que nota cuando hay humedad en el ambiente cuando se levanta.
Exacto, y empiezan los dolores.
Samuel Puente, bienvenido aquí a COPE, a este tiempo de leyendas. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarme a este programa tan especial y de un mundo en que es importante conocer la historia de lo que ha sido cada deporte y lo que ha sido la vida en general.
¿Y qué ha sido para ti el deporte en Valladolid? Porque tú naces en Madrid, allí te inicias en el mundo del baloncesto, llegas a Valladolid por la causa que fuera y de repente te das cuenta de que formas parte del germen de lo que llegó a ser el Gran Fórum Valladolid.
Bueno, para mí Valladolid se marca todo de cómo nace mi llegada a Valladolid. Mi llegada a Valladolid nace de una situación personal difícil. Yo empiezo a jugar en el Canoe, un club de Madrid de mucha tradición de baloncestística. Yo con 16 años juego la fase de ascenso ya con el Canoe a Primera División. Subimos a Primera División, lo que era antes lo que es la Liga ACB, con un club muy nuestro con Canoe, con 16 años. Por problemas económicos, ese club, el equipo de Primera División no puede jugar en la primera categoría de SAPDF, pero yo tengo ficha juvenil. Y entonces, pues claro, yo entiendo que no puedo seguir. O sea, yo ese mismo año, perdón, soy internacional juvenil, somos subcampeones de Europa. Entonces, pues bueno, pues a mí viene Madrid a ficharme, viene gente que quieren que juegue en cualquier equipo de Madrid. Entonces, pues yo creo que tengo que dar un paso adelante y mejorar. Entonces, por las situaciones federativas de entonces, pues bueno, yo con 16 años, el Canoe, que había sido mi club de los 3 años en el que empecé a jugar y que tengo un sentimiento fenomenal hacia ellos, pues decide que es una, un buen momento para sacar dinero de un jugador como yo. Entonces, bueno, el Madrid no accede a las cantidades que para aquel entonces yo creo que eran desorbitadas que se pide por un jugador de 16 años. Entonces, pues empiezo la temporada a entrenar con el Real Madrid juvenil, pero sin jugar. Y en febrero, pues hay un entrenador del Canoe, cuando yo estaba, que era de Valladolid, que conocía mucho a la gente del club, y coincide que ellos están buscando refuerzos, pues van terceros, cuartos, se quieren meter para jugar la fase de ascenso. Entonces me vienen a mí el presidente que había entonces, que era Martín Calabaza, y el entrenador, que era Fernando García. y me vienen a mi casa, me hacen el planteamiento, yo les digo que por mí, bueno, que está realmente un chico de 16 años, 8 meses, 7 meses sin jugar baloncesto, nada más que entrenando, es muy duro. Entonces le digo que por mí sí, pero que tengo que solucionar el tema del Canoe, y a mí el dinero que me daban por venir aquí esos 4 meses, pues yo se lo ofrezco al Canoe, pues para que me den la carta de libertad. Entonces afecta, porque ya era un año de baja lo que te... Entonces, pues vengo aquí a jugar con el Medellín, feliz. Vengo feliz, me encuentro con una ciudad maravillosa, con una gente, con personas que quiero muchísimo. Algunas no están desgraciadamente y otras siguen estando y les aprecio muchísimo, pero me encuentro, pues, que vuelvo a renacer como persona y como lo que a mí me gusta, que sea baloncesto. A partir de ahí nace mi relación con Valladolid. Ese mismo año tenemos muchísima suerte, jugamos muy bien, quedamos segundos de la liga, vamos a la fase de ascenso. Tenemos la desgracia de que el último partido en Madrid, en los Sagrados Corazones, con Hospitalet, perdemos de un punto en el último segundo, que si no hubiéramos subido directamente a Primera División, te hablo del año 70, de junio del año 74, y se monta un espectáculo que montó aquí el anterior presidente, que fue la feria de muestras, compra una instalación de parque para poder jugar la fase de ascenso que exigía en parque. No estaba hecho Huerta del Rey todavía. Y se juega ahí un partido en Huerta del Rey de ascenso con el Matador.
En feria de muestras.
En feria de muestras, que al final no subimos. Y ahí nace mi relación con Valladolid. Yo ese mismo año, por las circunstancias que sean, bueno, no tengo, no es que no tenga aquí sitio. Yo te tengo que estar muy agradecido porque se me abrió la vida. Estuve 10 días en Barcelona con el primer equipo, siendo juvenil, que me querían fichar. Estuve con el Madrid, que ya me conocía. Entonces se me abrieron las otras puertas. Me fui a Madrid, pero siempre me quedó ese pozo que me hizo a la más mínima posibilidad, las dos veces que he podido, volver a Valladolid y quedarme para siempre.
¿Conocías tú la historia de la pista de parquet de Feria de Muestras?
Pero pues no.
¿En
no.
el Valladolid Impala? Puede no, ser, no, no. ¿Todavía no?
Castilla Gamo.
El Castilla Gamo.
Y además, fíjate, os cuento una anécdota que muy poca gente lo sabrá. El partido se juega un sábado a las 10:30 de la noche en Valladolid, en junio. En el calentamiento se rompe la canasta. El campo lleno. El partido empezó a las 12:15 de la noche.
Caray, o sea, ya del domingo.
O sea, que esa historia...
Acabó a las 2 de la mañana.
Qué bueno, qué bueno.
Es un Alfonso Martínez que jugaba... Un matador que jugaba Alfonso Martínez, no sé si os suena, que fue internacional muchos años. Bueno.
¿Y de tu plantilla? ¿Con quién nos tenemos que, ¿de quién nos
pues
tenemos
mira,
que acordar?
Pedro Callejo, un chico maravilloso que desgraciadamente murió en un accidente de tráfico. Juanjo Adenal, de Valladolid. Juanjo Fernández, Feñe. Feñe. Manolo Castrillón. Luego un americano que se llamaba Sten, que vino aquí también, que era americano. Y luego pues gente de Valladolid. Estaba Ricardo Bodonat, gente de baloncesto de aquí. Miguel Ángel Manso, gente un poco... Bueno, del nivel de Valladolid, que han sido de Valladolid, y luego te decía que para mí, con 16 años, venir aquí sin conocer a nadie, fueron mi familia, y el acogimiento que tuve personal, pues fue lo que me ha llevado a que lleve aquí más de 50 años.
Y cuando vuelves a Real Madrid, ¿no?
Porque sí.
Vuelves en el 74, si no me equivoco.
Sí, vuelvo un año a Madrid, con Ferrandi, jugamos Copa Intercontinental. Yo soy junior todavía, pero compagino con el primer equipo. Y juego, no sé, 20 partidos, compagino. Y ese mismo año acabo mi edad junior. Y entonces se plantea, bueno, que no tenemos sitio en el Real Madrid. O no tengo sitio en el Real Madrid, en el equipo. Porque antes había 10 jugadores nada más. Sí. Entonces mi primer planteamiento claramente pues fue volver a Valladolid. Con la suerte de que no solo volví yo, sino que dos compañeros más que estaban conmigo en ese equipo junior. Un gran equipo junior como Vicente Lafuente y Arturo Fernández Seada. Vinieron conmigo a Valladolid. Que creamos una generación de jugadores del Madrid que vino aquí, que fue un poco el sostén de lo que fue el club durante esos años. Miguel López Valles, Juan Prado, el querido José Ángel Martín Morti.
Morti.
O sea, vinieron, bueno, gente que era de la cantera Real Madrid, que nos empezamos a establecer aquí. Creo que ayudamos mucho a la estabilidad del baloncesto en esta ciudad.
Pero, en realidad, al final, ¿cuándo tú crees o en qué año tú crees que al final los pozos que se han creado, se han generado en ese Valladolid Miñón, que yo creo que es el primero que yo conozco, el Miñón?
Yo conozco el Impala, Valladolid Impala.
Fue antes que el Miñón.
Pues yo, bueno, yo, mi primer recuerdo es el Miñón.
Impala,
¿no?
Sí.
que yo jugaba a los manos, entrenábamos el mismo en Huerta de Rey, ya. Entrenaba ahí después que nosotros.
Sí,
bueno,
sí.
A lo que voy, o sea, tú cuando ves ahí, empiezas a decir, bueno, aquí ya, después de estar en el Real Madrid, dices, bueno, ahora esto es un equipo. ¿Qué año lo ves? ¿Con qué jugadores lo ves? ¿Y con qué entrenador lo ves?
Bueno, vamos a ver, yo aquí he vivido muchísimas épocas. Yo a nivel personal, yo tengo tan claro lo de volver a Valladolid, que yo después de ese año que vuelvo dos años seguidos, a segunda, subimos con Pedro Ferro Fúa, viene Moncho Monsalve, bajamos, ese mismo año a mí me vuelve a fichar ya directamente para el primer equipo Real Madrid, vuelvo una temporada a Madrid, con la cual tengo muy buena suerte porque en enero tengo una lesión grave de rodilla y estoy medio año sin jugar, y acaba la temporada, no cuentan conmigo para el primer equipo. Y a mí el Madrid quiere que siga a todos los niveles. Ellos tenían un club filial que da el Inmobanco,
Inmobanco Tempus, sí.
Llamadlo como queráis, que jugaba en primera división y querían que jugase allí. No quería, yo tenía posibilidades de irme a Badalona, con Aito, a Juventud, sitios muy bonitos. Y ellos decían que no, que jugaba allí o me quedaba sin jugar en Madrid. Y entonces dije, bueno, yo tengo decidido, yo quiero irme a Valladolid a segunda otra vez. Y volví aquí a segunda porque era donde quería estar personalmente. Vuelvo y volvemos a subir y ya nos quedamos 14 años. Uh-huh. Yo ya lo tenía decidido que era mi sitio, pues por la gente, por lo que yo había sentido, porque cuando tú tienes dificultades, y yo en Madrid tuve muchísimas dificultades a nivel personal, deportivas, te quiero decir, pues uh-huh. Tengo una lesión muy grave, que yo me consideré que no estuve bien tratado en ese aspecto y en otros aspectos personales, pues necesitas cariño, y aquí siempre he tenido cariño. En la gente, en los compañeros, en todo el mundo. Entonces, es...
Hablar de Samuel Puente es hablar quizá del primer gran tirador de media distancia que tuvo Valladolid. ¿Tú te otorgarías a ti mismo ese título?
Mira, yo tengo que... Bueno, yo creo que fui un muy buen tirador de media distancia. No sé si era un tirador excepcional. Pero yo también hasta eso se lo tengo que agradecer a Valladolid.
A ver qué culpa tenemos nosotros de que patinaras con el largo.
Que no, que es que yo cuando a mí me ficha Fernando, y cuando yo vengo aquí, yo juego de pívot, y viene Fernando, tiene una plantilla de pívot muy buena.
Porque tu máxima cota fue 1,98, ¿no?
No, mi máxima cota es la que es 1,93 y medio. Se me ponían pues poner sí. 2 metros.
Llama al señor Wikipedia porque
ya,
yo
bueno,
me digo
ya,
de
bien.
Sí, ponen 1,97.
1,93 y medio.
Eso es lo que siempre he medido. Y ahora casi. Entonces yo vengo aquí, yo jugando por dentro, y viene Fernando, tiene la plantilla muy buena gente jugando adentro, Manolo, Feñe, el americano, y me pone a jugar de aledo. Y entonces empiezo a jugar de aledo y me encanta, y empiezo a jugar bien.
Sí, porque te pegan menos.
Bueno, a mí me gusta pegarme siempre, no tengo problema. Pero más que nada, empiezo a jugar de aledo, y entonces es cuando empiezo realmente a encontrar todavía mucho mejor. Y gracias a Fernando García.
Y al trabajo, porque ahora tengo una pregunta. ¿Un tirador nace o se hace?
Se hace.
Se hace, ¿no?
Se hace. Uh-huh. Se hecho muchas... Yo no era tirador. Uh-huh. Yo no era tirador. Yo jugaba de cuatro. Además, yo acabo jugando fuera, muy fuera, muy fuera. Pero tenías la ventaja de que el haber jugado por dentro te ayudaba a hacer muchas cosas más. Uh-huh. Pero yo me hago tirador, pues porque evolucionas sin querer. Te ponen a jugar a 7 metros y tienes que mejorar.
¿Y cuál era tu rutina de trabajo para conseguir ese tiro prácticamente infalible?
Bueno, infalible.
Prácticamente, no. He dicho yo prácticamente.
Yo creo que primero es un tema, como en todas las cosas de la vida, confianza. Yo he tenido mucha suerte que he tenido la confianza aquí de la mayoría de los entrenadores, sobre todo quitando ya el final de mi carrera, lógicamente. Pero la confianza es fundamental. Entonces yo tuve la suerte de que tanto Fernando como luego Mario, que es con el que estuve aquí prácticamente el 80% de los años, siempre confiaba en mí, pues eso te da una tranquilidad para saber que para que el fallo no te afecte. Y entonces y luego trabajar y entrenar. A mí me gustaba mucho. Yo tuve un entrenador que me creo un entrenador poco conocido, que fue Pedro Ferro Fúa, que nos entrenó en segunda y subimos un año, que nosotros dos o tres veces a la semana por la mañana pues teníamos que hacer 1,000 tiros.
¿Mil?
1,000 tiros. Teníamos una planilla, hacíamos, entonces te dábamos allí una hora, hora y cuarto de media por parejas tirando. Entonces,
entre todos.
No.
¿Cada uno?
Claro, teníamos uh-huh. ahí una programita, teníamos que hacer, bueno, de total 100 tiros se tiran en 5 minutos. Entonces, hacíamos una hora, hora y cuarto, cada mañana hacíamos 2 o 3 sesiones a la semana de esas. Uh-huh. Entonces, bueno, pues, rutina, son rutinas de uh-huh. trabajo, que uh-huh. lo que dice. Y luego lo demás, pues, confianza.
Supongo que, Pedro, que también trabaja el aspecto mental, habrás encontrado mucho cambio, ¿no?, entre el baloncesto emergente de tu época de junior y primeros años de senior al trabajo que hay mental ahora con los jugadores. Porque decías, me enseñaron a convivir con el error. Ahora ese aspecto casi casi se trabaja más que muchos fundamentos técnicos.
Bueno, evidentemente no solamente el deporte, las sociedades no tienen nada que ver, la que vivimos ahora con la que vivíamos hace 40 años casi 50 años. Entonces, pues el deporte ha cambiado, técnicamente ha cambiado, tácticamente ha cambiado, físicamente ha cambiado, psicológicamente ha cambiado, entonces todo ha cambiado. El mayor cambio, yo no sé el apoyo que tiene, porque evidentemente los deportistas de élite lo seguían teniendo. Yo no sé, por ponerte un ejemplo, no lo sé, mi ignorancia, si un equipo de aquí, como estamos hablando, una categoría Leforo, que vamos a suponer que la segunda, tiene ese apoyo psicológico. Yo creo que no, pero igual estoy equivocado, no sé si me entiendes. O sea, que también hay un componente personal que es importante, que es lo que tú sepas o tu madurez para poder superar o tu forma de ser esos momentos. Hay mucha gente que probablemente se queda porque aunque tenga el apoyo no sabe apoyar, no sabe superar los momentos duros de la vida.
No tiene las herramientas.
Claro.
Y otra gente se genera ella misma también,
claro,
¿eh? O sea, que sin ayuda de nadie.
Entonces, yo creo que ha cambiado todo. O sea, yo el mayor cambio que noto es el concepto de lo que es ser deportista. Yo antes era deportista y con todos los respetos yo me torcía un tobillo al acabar un partido, se me hinchaba, me ponía hielo, frenaba, salía por las noches porque antes salía todo el mundo, aunque sí, te llevas el tobillo mal, y al día siguiente te cuidabas, estaba no sé qué, te hacían un tratamiento, teníamos unos fisios fenomenales. Ahora no, ahora te pasa una cosa, te vas a tu cámara isobárica, te metes no sé dónde, luego tienes hielo, luego pum, luego antes de la preparación anterior, pues tío, antes no había nada. Entonces eso sí que hay un cambio muy grande en el deporte. La nutrición creo que hay un cambio grandísimo, hay muchas cosas y realmente si es así es porque es verdad. O sea, que la nutrición tiene una gran influencia en el rendimiento deportivo. Se está viendo con deportistas que cambian sus dietas, otro tipo de dietas que han tenido muchas lesiones y al cambiar la dieta se les quita. Pues bueno, yo creo que esas cosas, antes no había nada de esto. Todo esto sí que ha evolucionado muchísimo. Tácticamente, pues juega más o menos igual, la canasta más o menos está a la misma distancia, el tiro igual, los sistemas, ahora hay otros sistemas, ahora los cuadros son muy abiertos, antes se jugaban con dos pivos, pero bueno. Pero eso es más normal.
Y siguiendo un poco en el hilo este, ahora, ¿qué pondrías tú de tu época en el baloncesto de ahora? ¿Qué crees que falta y que lo mejoraría?
La humanidad.
Sí.
La humanidad. Yo creo que el deporte profesional está deshumanizado a todos los niveles. El deporte de antes era mucho más humano y yo creo que quizá en el tema profesional, en el momento profesional no se note, pero en el post-profesional sí que se nota muchísimo. Ahora el deporte está por encima de todo y no nos damos cuenta de que en el deporte, además del deporte, hay vida. Entonces, yo ya no me entro si la gente gana mucho, gana poco, tiene que ganar mucho, tiene que ganar poco, pero yo creo que el deportista profesional ahora mismo hay una deshumanización por los conceptos de lo que es, de que no es un deporte, ya es un negocio, de que tienen que jugar 700 partidos al año, de que no, de que es imposible compaginar otras actividades con el deporte, y yo creo que son necesarias. O sea, a mí una cosa que en el deporte me ha enriquecido mucho ha sido el poder compaginar deporte con estudios o con trabajo, a nivel personal, a nivel humano y a nivel de que después he tenido una vida normal, que yo sé que hay muchísimos deportistas y no hay nada que humanice esto antes y ahora mismo, que después de su vida profesional pasan momentos muy delicados y que se acaban a veces con traumas irreversibles. Entonces, no hay una preparación post-deportiva, y yo creo que es un tema de que, lo que digo, humanidad, importa muy poco todo, solamente importa el momento, el deporte, que se televisen 7.000 partidos, que haya mucho retorno económico, publicitario. Yo creo que eso para mí es lo que falta ahora mismo.
Tú vives, podríamos decir, todo el ciclo, del poco al todo y del todo a la nada del Fórum Valladolid. ¿Lo vives desde dentro como jugador, como entrenador, como directivo?
Sí.
Y como aficionado. ¿Y cómo lo vi? ¿En qué momento te diste cuenta de que ese club estaba muriéndose?
Bueno, vamos a ver. Yo tengo una evolución. Aparte de mis 14, yo he jugado 14 temporadas aquí en Valladolid. Más de, yo creo que seguro que han pasado más de 600 partidos. Luego he estado, además de esos 14 años, he estado 21 años más en el club. O sea, mi ciclo de club ha sido 35 años y he conseguido desde la iniciación, como tú dices, la transformación del club en sociedad anónima, que fue un momento delicado, y he vivido lo que tú dices, el post. En el post, yo por circunstancias personales, yo ya me desentendí del club porque no estaba preparado. Yo hay un momento que dejo de ser jugador, me voy un año puntual a León con Gustavo porque me lo pide, que ese año que el Osu asciende, pero luego vuelvo porque tenía un compromiso y unas ganas tremendas con el anterior, con Gonzalo, que fue presidente, me iba a encargar de la cantera o de segundo entrenador, vuelvo a hacer funciones. Llega un momento que también me encargo, cuando el club de sociedad anónima, de la fundación Fórum Valladolid, que se crea un poco como máximo accionista del club, y en un momento determinado también soy presidente del club, en un momento de transformación de un club en otro dentro de la misma sociedad anónima. Y hasta ahí, bueno, había dificultades, pero más o menos iba solventando. Hubo un momento que realmente la desligación un poco de Fórum Filatélico, pues no ya por los temas estos que pasó, sino incluso ya antes de, bueno, pues se ve que se había hecho, por decirlo así, algo con pies de barro, que estaba muy bien arriba, pero que no había pies de barro, que el depender de que una persona quisiera, pudiera, le apeteciese poner más o menos dinero, no era una situación como para mantener, sino que había que buscar el equilibrio del club, que era estar donde se podía estar, que era justito, por lo que es la FIDAF y por lo que es. Entonces yo ahí en un momento ya, justo al año siguiente ser presidente, yo ya a nivel profesional dentro de mi trabajo, pues adquiero una responsabilidad que me exige una dedicación exclusiva, entonces dejo el club. Le sigo como aficionado y veo que poco a poco, pues bueno, se va muriendo. Es una cosa que se va muriendo y yo veo que es muy difícil resucitar. Incluso ahora mismo yo no veo la... o sea, resucitar el club está muy bien, porque evidentemente por lo menos se mantiene la ilusión, la esperanza, como ahora. Pero el de poder resucitar a los niveles, de poder competir dignamente o pelear por estar en FB, lo veo complicado. ¿Cuándo llega? Pues cuando Fórum realmente empieza a tener todos sus problemas, todas las circunstancias, y que realmente daña no solamente la imagen, sino el prestigio, el espíritu de la ciudad, hace un club de baloncesto que siempre ha sido Fórum y que provoca una situación de mucho dolor para muchísima gente. Entonces ahí es donde empieza el declive total de ese club.
¿Y si tu cerebro te diera la opción de olvidar una etapa, cuál olvidarías?
Bueno, yo creo que olvidar no se puede olvidar. O sea, puede haber etapas
mejores. Pero imagínate que el cerebro te dice, te borro el tramo que tú elijas. Presidente o entrenador. Fíjate que ni me planteo el de jugadores.
No, vamos a ver. Aquí hay una cosa que está clara. Lo más bonito del mundo del baloncesto es ser jugador. Porque si lo haces mal, es culpa de los demás. Si lo haces bien, el mérito es tuyo. Como entrenador es al revés. Si lo haces bien, es tu obligación. Y si lo haces mal, es tu culpa. Y como presidente, la función directiva es bonita. Es bonita. Quizá cuando no tienes un equipo tan profesional por medio, mejor. Pero yo es que no me quitaría nada. De lo que yo he hecho en el club no me quitaría nada. He pasado momentos buenos, malos, difíciles, pero nada, porque todo tiene cosas positivas. O sea, hay cosas difíciles, pero entra dentro. Yo como en mis 35 años de estancia en el club, yo no quitaría nada. O sea, después sí que he tenido cosas que igual no me han gustado, pero lo que es el club, nada. Y es que yo con el baloncesto soy feliz, entonces sé que puedo tener cosas que me gusten, que no me gusten, discutir, tener cosas, pero si en el fondo miras siempre lo que tienes que mirar, que es cómo está la botella, siempre va a estar medio llena.
Pregunta compromiso.
No hay ninguno.
Sí, sí.
Yo soy sincero.
Dime, yo te meto la alineación tipo de la historia del baloncesto en Valladolid. Ahora me la complementas hasta cinco.
Sí.
Dime cuatro jugadores que serían para ti buque insignia del baloncesto en Valladolid contigo.
Vamos a ver. Vamos a... Y yo lo que quiero es que... Te voy a hacer yo a ti la pregunta ahora. Identifícame lo que significa para ti las personas más importantes para el desarrollo del baloncesto o que personas que tienen una gran relevancia en el mundo del baloncesto aquí.
Si tú tuvieras que hacer una alineación tipo de todos los jugadores que han pasado por Valladolid hasta que desaparece el club...
Vamos a dejarlo en sus 14 años.
Vamos a ver, en los 14 años.
No, yo creo que para ser justos y para que no se vea identificado con su, a lo mejor con su época, vamos a poner todos los jugadores que han pasado por aquí. Yo te meto en uno de los mejores tiradores, para mí el mejor tirador que ha habido en la historia del baloncesto en Valladolid. Ahora, dame otros cuatro.
Mira, yo te empiezo por partes y te lo explico. En el puesto de base, podría haber, yo hay dos historias muy distintas. Yo sé lo que ha significado Arturo Fecheada de baloncesto en Valladolid, pues porque yo he vivido la época en que aquí y sé lo que ha significado, y sé lo que es y significa para el baloncesto Carmelo Cabrera. Entonces es una situación muy difícil que tienes que elegir. Jolín. Yo si me depende
dos
de lo que...
Dos por puesto, Pedro, pone dos por puesto.
No, bueno, venga, oye, vale. Yo te digo, cada uno ha tenido
un quinteto venga. A y un quinteto B.
De base tenemos para ti dos,
uno.
Dos bases. Uno es Arturo Seara, por lo que ha significado para el baloncesto,
y a Valor para Valladolid y Carmelo Cabrera para el baloncesto.
Y para el baloncesto también en Valladolid, por el momento que viene, porque realmente es un impulso.
Estamos dejando fuera a Corbalán o a Tony White.
Ya, pero es que Corbalán y Tony White para mí no son, o sea, son lo que son.
Trascendieron menos.
Trascendieron menos porque además estuvieron muy poco tiempo y realmente, o sea, el club ya estaba hecho, ya es muy fácil.
Ya tenemos dos bases, Seara y Cabrera.
Y Cabrera.
Vamos.
Escoltas.
Volvemos a lo mismo, hay dos personas... Bueno, ya me
conté.
A mí hay dos personas. ¿Qué es más importante? Pues evidentemente son Ned Davis y Quino Salvo.
Claro, y diferente completamente.
Totalmente, pero yo creo que también ha significado los dos mucho. Cada uno en su estilo, que son estilos totalmente diferentes. Sí, sí. Entonces, por eso te voy a preguntar al principio. Vale, claro. ¿Qué quieres?
Matizamos,
Entonces los dos.
Ya tenemos otros dos aleros.
Sí.
Y escoltas, perdón.
Escoltas, aleros, sí, llámalo como quieras. Porque yo empecé, yo aquí he jugado de 4, de 3, de 2 y de base.
¿Ah, sí? Lo de la época de base me la he perdido yo.
Ah, luego te das cuenta, fue mi peor daño.
Seguimos.
Tenemos 3 minutos para hacer el quinteto.
Vale. Venga. Pivos. Los dos pivos que para mí más han significado. Volvemos a mí, Sabonis es uno. Pero luego hay dos personas que aquí hubo una época que significaron mucho, que fueron George Singleton y Steve Trumbo. Hubo gente muy importante. A mí, el mejor jugador que ha venido a Valladolid, al nivel de Sabonis, estuvo solo un año, que fue Walter Jordan.
Sí.
Fue un jugador que estuvo un año, fue el año que éramos cuartos de la liga, no estaba ni Sabonis, ni Carmelo, ni Nate, estamos un americano solo. Este chico estuvo un año, pero luego se fue a Juventud a hacer carrera, porque no podía durar más. Porque es que, pero a mí, como jugador, fue la única persona que vi. Sabonis hacía todo bien. Estaba el hombre, hacía todo bien. Pero Walter Jordan hacía todo bien y, en fin, físicamente estaba bien. O sea, al nivel de trascendencia en el juego que es Sabonis.
¿Nos queda bien?
A mí se me han venido a la cabeza muchos.
Qué bonito, pero fíjate, es que podamos hablar de que hay tanta gente.
Fíjate, la clave.
Cuando has hablado de cinco, se me ha venido Mike Phillips,
sí,
por ejemplo.
Tampoco
sí, pero el año,
Juan de la Cruz,
el año que estuvo aquí,
Juan de la Cruz.
Y sobre todo, hay que meter donde sea, como sea, en el quinteto alternativo
a
Lalo García.
Luego después, sí.
Pero
Lalo
claro,
García, y si me apuras, al Gordo Williams.
Bueno, pero para mí Lalo está fuera de
concurso.
Fuera de eso.
Sí.
Era el alma del vestuario.
Lalo es otra cosa. O sea, yo no he incluido. Yo no lo incluyo como jugador. O sea, yo creo que Lalo es algo más de baloncesto que jugador.
Aportaba más cosas que como jugador.
Que es algo, tiempo, historia. Yo creo que es el único. Él y Silvano que han sido internacionales siendo vallisoletanos. O sea, tienen... Pero bueno.
Pues hemos sacado un quinteto
Un buen quinteto, y una cosa es escribir la historia y otra cosa es formar parte de ella. Y Lalo formaba parte de la historia antes de escribirlos. Samuel, que se nos ha acabado el tiempo, que vamos a tener que hacer en 2025 otra edición de Tiempo de Leyendas contigo.
Bueno.
Porque la verdad es que nos han quedado un montón de detalles por charlar.
Muy corto.
Te veo el jueves en la presentación del torneo de Iscar.
Pues sí, allí estaremos.
Allí estaremos. Gracias, Samuel. Gracias, Pedro. Mañana hablamos de la previa, ¿vale?
A vosotros.
Las 4 de la tarde.